buenos días.
Dime con quién anda y te diré quién eres. Así que yo de momento voy contigo, ¿eh? Que parece buena gente, a lo sé que después me salga allí, ¿eh?
Que qué inteligente que era su padre.
Sí, ¿verdad?
El mío también me lo decía y lo dice todavía. Con quien te juntas al final condiciona mucho quién eres. Y al final, cuando uno llega a la universidad y estudia algo de sociología, uno de los elementos que nos forma son los famosos grupos de socialización, entre los que está evidentemente la familia como un grupo principal, pero también los amigos. Entonces, cuando uno se mueve en algunos círculos con ciertas personas de un talante o de una ética reprobable, pues al final, esto es lo que decían también de que con niños se acuesta, meado se levanta, uno queda manchado. Entonces, bueno, yo en la entrevista de ayer entiendo que don Salvador todavía presuma la inocencia del presidente, yo también, evidentemente, porque he sido un demócrata convencido y creo en la presunción de inocencia, el PSOE no, cuidado, el PSOE no cree en la presunción de inocencia, cuando los que son señalados son los de otro partido, sea el que sea. Pero en cualquier caso, los que sí somos demócratas, como usted y como yo, creemos en la presunción de inocencia. Eso no quita que tengamos opinión sobre las intervenciones que hizo y que hace, o que va a hacer, el expresidente Zapatero, y que dan lugar a dudas, de muchas dudas, a muchísimas dudas. La primera, por supuesto, la actitud, la famosa comunicación no verbal, que decía hace un rato usted, que evidentemente se le veía muy incómodo en la entrevista. Y luego hay una cosa, don Diego, que a mí me sorprendió mucho, y es cuando le preguntan por las joyas. Cuando preguntan por las joyas, dice que es un regalo de un amigo, y que, bueno, que es verdad que no tenía que haberlo cogido, pero vamos, que no tenían ningún interés patrimonial. Sí, claro, es como si yo le regalo a usted 2 millones de euros, o perdón, 1.300.000, según la tasación a la baja del tasador oficial, y le doy un saco de 1.300.000 euros, y usted lo guarda en una caja fuerte, era un regalo de un amigo, pero no tenía interés patrimonial. Pero ahí estaba. Y sigue sin contestar quién es el amigo, en calidad de qué se le dieron esas joyas, porque no sé, pero a mí desde luego, don Diego, nunca me han regalado 1.300.000 fruto de una amistad.
Ni 13.000, ni quítale 3 ceros.
No, por eso, ni 1.300, ni 1.300 en joyas. No sé si en algún otro regalo me han podido hacer un regalo de esa cantidad, mi esposo seguramente sí, pero mi esposa. Entonces si me pregunta alguien quién me ha regalado un reloj, diré mi esposa, y lo llevo en la muñeca.
¿Tú crees que fue Sánchez el que
no
le dijo?
No, una caja fuerte junto con otras joyas, que es así que algunas dicen, y ahí sí está estipulado en el informe de la UCO que tiene el origen lícito. Estas evidentemente no tienen un origen muy lícito, puesto que todavía no ha dado ninguna respuesta. Por cierto, pidió 10 días al juez para dar las respuestas pertinentes sobre este asunto. Han pasado más de 30. Sigue sin darlas.
Y espérate que
vaya a hacer un lavado de imagen.
Y espérate que lo hace. ¿Tú crees que ha sido Sánchez el que le ha dicho ZP, vete para Televisión Española, que tienes allá a Javier Ruiz, que te lo va a hacer fácil, pero tienes que decir algo para defender al PSOE, porque tú ya estás muerto judicialmente hablando y socialmente también, pero tienes que defenderme a mí, que soy tu valedor? ¿Tú crees que esa conversación
existió? Yo personalmente creo que no. Personalmente creo que ha sido iniciativa del expresidente Zapatero, eso sí. Todo lo que se dijo, los términos que se dijo, las preguntas, las respuestas, todo estaba hiperpactado, no solo con Javier Ruiz, que se notaba en la entrevista, era una entrevista de masaje, como las que suele hacerse, las que solía hacerse el señor Sánchez cuando se llevaba bien con Ferreras, en Moncloa, una entrevista de masaje, pero que también estaba pactado con Moncloa todo, estoy seguro, absolutamente seguro. A ese nivel no se deja nada al albur ni al azar, o sea, no. Queda básicamente todo tasado y bien tasado, y ahí se estaba encorsetado. El único momento en el que a lo mejor Javier Ruiz se pudo salir algo del guión fue cuando le preguntó por sus hijas. Yo creo que es cuando le vi más incómodo en toda la entrevista.
Coincido contigo que ahí se le vio que se le iba. Oye, para ponerle un poquito... Y para ponerle un poquito de humor, ¿qué te parece que Ortega Smith se siente en el escaño de Ávalos? Va de camino a la cárcel, también cogió su despacho. Y además Ávalos, el pobre hombre, se ha quedado sin vis-a-vis, que Andrea, la pobre, está desquiciada porque le llevaba, no sé si un porrito, ya, algo llevaba en el bolso. Y dijo que a ella no la tocaba ninguna funcionaria o funcionario y que se iba sin el vis-a-vis con Ávalos. Y el Ávalos está desquiciado, recurriendo a su amigo Marlaska, a ver si le echa una mano. Esto de verdad es de un país de pandereta total,
Es que hace mucho tiempo que nos hemos convertido en un país de pandereta, don Diego. No nos engañemos. Con lo que está cayendo a nivel de casos de corrupción, de corruptela, de incompetencia, vamos camino, y esto no tiene que ver con esto, pero sí, vamos camino a una legislatura donde no se van a aprobar ni unos presupuestos generales del Estado. Una legislatura completa sin presupuestos generales del Estado. Es de una gravedad. Es que hay constituciones en Europa que ante la no aprobación de unos presupuestos implique directamente elecciones generales. Y aquí vamos camino a tener una legislatura completa sin unos míseros presupuestos generales del Estado y una senda de gasto correspondiente al año en el que estamos. ¿Van a llevar los presupuestos estos señores este año al Congreso? Sí, pero ¿con qué senda de gasto? Si ya fueron tumbados por segunda vez. Con la senda de gasto de hace 4 años, que es la única que está aprobada. Ha subido la vida en 4 años, me parece, don Diego.
La inflación creo que vamos por un 12% en total.
Sí, un poquito. ¿Usted cree que con la senda de gasto de hace 4 años se puede hacer frente a las necesidades de los servicios públicos de este año?
Que se lo digan a cualquier empresario que tenga bien trabajar con un objetivo y que tenga un presupuesto estimado de gastos e ingresos en un año, si puede hacerlo en base a los datos de hace 4 años. Que se lo pregunte a un empresario si puede hacerlo.
Que se lo pregunte a cualquier familia. Es sencillo, cuando uno va a la compra, ve claramente que con lo que compraba hace 4 años, ahora compra un 20, 25, 30% menos. Con lo cual, si lo extrapolamos a servicios públicos, está claro que tenemos un 30% menos de cobertura de servicios. Los servicios públicos están totalmente en crisis. Sí.
Y eso no puede sacar la gente la conclusión de que para qué queremos unos presupuestos, para qué queremos un parlamento, para qué queremos un gobierno. Si es que estando los que estén, da igual, no sirve para nada, seguimos funcionando, sigue habiendo funcionarios trabajando, siguen gastándose el dinero público. ¿Para qué queremos a toda esa gente que están allí teóricamente para aprobar un presupuesto y legislar en base a ello o gobernar?
Evidentemente esa conclusión, que es una conclusión perniciosa, se puede sacar. Se puede tener una pavorosa conclusión de que no necesitamos la política,
no necesitamos a toda esta gente,
ni el ejecutivo, porque total, esto va solo, es una inercia.
Es que estamos trabajando con una inercia presupuestaria de 4 años, es decir, estamos trabajando así y los funcionarios siguen sacando los temas para adelante, más lento, con más dificultades, con modificaciones presupuestarias, con deuda pública, tal, pero se siguen haciendo las cosas sin que haya presupuesto.
Eso iba a decirle, con modificaciones presupuestarias, que al final lo que implica es estirar y retorcer la ley general presupuestaria y la ley general tributaria hasta el límite. Es decir, las modificaciones presupuestarias están recogidas y son legales, sí, pero son excepcionales, o estaban planteadas como algo de excepción, igual que los decretos ley, que se han convertido en lo normal cuando estaban planteados como excepción para elementos del sistema de urgencias. En fin, estamos en un gobierno, en una legislatura y en una situación en este país que todo al final parece un chiste. Si no fuese, de verdad es kafkiano, ¿no? Si no fuese trágico, dramático, sería cómico. Que en otro momento estaríamos todos en las calles quemando las ciudades.
Si el gobierno fuera de otro color, imagínate que el gobierno fuera de otro color, diferente al
que... Yo tengo claro que si el gobierno fuese del PP, hoy los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y todos los partidos de la, entre comillas, izquierda, estarían haciendo huelga general tras huelga general para provocar, evidentemente, la caída del poder. Y los medios, por supuesto, afines, diciendo de todo.
Pero esta semana ha sido una semana...
Increíble que ayer el expresidente Zapatero saliese en Televisión Española, a hacerse una entrevista con su amigo Javier Ruiz, a intentar poner una cadena de bueno, de niño bueno, de yo no he roto un plato en mi vida, y sigue diciendo que él no ha hecho nada, que él es muy bueno. Eso sí, el problema es que, respetando la presunción de inocencia, cuando vemos sus declaraciones y las contrastamos con los datos, que ya sí que están contrastados de los informes de la UDEF, de la UDEF en este caso, no de la UCO, pues evidentemente, y digo lo de la UDEF por la importancia que tiene, porque sabemos todos que la UDEF ya fue en su momento monopolizada y coaptada por el poder del gobierno de Sánchez. O sea, la propia UDEF, en sus informes, deja claro cosas que ya están comprobadas, que son constitutivos de pruebas, son periciales. Y por lo tanto, que Zapatero haya salido a decir no, yo no he hecho nada, como si ya su palabra fuese ley, pues si esa es toda la explicación que va a dar, yo he oído a socialistas históricas, como a la señora Susana Díaz, decir que no le convence en absoluto, que no la ha convencido, que es más, que le ha generado todavía más dudas y más inquietudes. Y es que cualquier persona con cierta neutralidad llegaría a esa misma conclusión.
Hoy sobre la semana.
Ayer, señor Zapatero, no.
La semana la empezábamos feliz y contento con el Campeonato del Mundo de España, la segunda estrella, con los amigos argentinos peleados con todos nosotros, porque los pobres no salieron bien. Pero yo fui tuto que toda la semana ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención por lo que nos toca a todos los que hemos sufrido una inspección de Hacienda, que cuando tú declaras 72,54 y el otro declara 72,56, saltan alarma. Y la antigua directora general de la Agencia Tributaria, en sede parlamentaria, en una comisión de investigación, se le quedaba la cara a cuadro cuando alguien le decía, pero como no saltaron las alarmas para... y se quedaba como diciendo, pues no lo entiendo. Porque aquí han saltado seguro. Es decir, con todo este tema de Julito Martínez y de los 500.000 euros de análisis relevante y tal. Esas cosas nada más que le pasan a esta gente. Y la cara de la exdirectora de la Agencia Tributaria dice mucho, ¿no?
Hombre, dice mucho, no, deja claro de manera... Es que él dice
que alguien dijo, ese déjalo tranquilo, ese déjalo tranquilo.
Correcto. Alguien tocó. De hecho, y lo puedo decir porque un ex compañero del Congreso es miembro de la Agencia Tributaria a alto nivel, precisamente de la Comunidad Valenciana, que es donde era obligado tributario el señor Julito Martínez, me ha dicho que ha habido movimientos. Hombre. Es decir, ha habido trasvase de personas de un departamento a otro como castigo, precisamente por esto. Con lo cual saben que lo han hecho mal. Y eso, que se ha hecho mal. Pero, ¿de dónde venía la orden? ¿Quién tenía el poder para influir, para alterar un procedimiento en la Agencia Tributaria? Hay que hacerse esa pregunta.
¿Quién era la ministra o el ministro?
Como una loca diciendo...
¿Quién era el ministro? ¿Quién era el ministro?
¿Qué gran ministra que ya no es ministra? Y
la más poderosa de España.
¿Quién era la mujer más poderosa de la historia de España? ¿Tenía capacidad para influir en este tipo de cosas?
Para esto sí tenía capacidad. Para esto sí tiene capacidad.
Claro que tenía capacidad. Que, por cierto, hay que recordar que se ha y se está juzgando a su número 3. Y hay la sospecha de su número 2 durante su permanencia en el ministerio. Por cierto, número 2 que dimitió. En mitad de su escándalo, dimitió de manera subterfugiada, dimitió de manera sucinta y desapareciendo del escenario.
¿Sabes lo que pasa? Que si alguno de los que están involucrados, me refiero a funcionarios de alto nivel, que están involucrados y son conocedores de todos los tejemanejes que se están haciendo y se vienen haciendo hace años en Hacienda, en la Agencia Tributaria, dijeran lo que saben, los tacharían de locos. Porque es increíble. Y sin embargo, está pasando.
Julito Martínez, 4 años sin una inspección de Hacienda, como usted ha indicado. Equivóquese usted en 2 céntimos.
Te llega una paralela.
No, nos han hecho paralela. A mí por lo menos me han hecho 20 paralelas a lo largo de mi vida.
Y te mandan un correo certificado diciéndome que tiene que ingresar 24 céntimos.
Por supuesto. Y con intereses.
Sí, sobre los 24 céntimos.
Y con intereses. Y esperando que no te pongan una sanción. Que consideren que, bueno, que ha sido sin dolo, sin culpa, sin negligencia. Cuidado. Es decir, es que sabiendo cómo es el funcionamiento de la Agencia Tributaria y lo pulcra y exacta que es para algunos... Vamos, esto lo que genera es muchísimas más preguntas. Por no insistir, es que según va avanzando el caso, no solo no se están solventando las dudas, sino que se están generando muchas más. Y claro, comentarios como que las joyas son un regalo personal fruto de una amistad y que puede ser que fuera un error aceptarlas.
Pero no dice de quién era amigo, ¿eh? No dice quién se las regaló, dice que más de 20 años...
Por supuesto, hace más de 20 años, qué casualidad, y hace más de 20 años...
Para que haya prescrito, el delito fiscal está prescrito.
Qué casualidad que ha dado justo en el periodo de prescripción. Oye, qué casualidad. No diremos causalidad, sino casualidad. Venga. Nada, es decir, la entrevista ayer fue un disparate. No sé cuánto vamos a llegar, de verdad, con esta agonía. O sea, y es que creo que además el que se considera demócrata lo que tendría que estar solicitando ya son elecciones generales. Pero no por nada, sino porque creo que el pueblo debería hablar sabiendo lo que está pasando hoy. O sea, tenemos un gobierno que no gobierna, tenemos un sistema que no funciona, tenemos una senda de gasto que es equivalente a hace 4 años, unos presupuestos que no son presupuestos, y esto afecta, y afecta mucho, no nos engañemos. Y mientras tanto, en el mundo, pues Hormuz se está grabando, ya se está hablando de que puede que influya también en el Mar Rojo, con lo cual... El otro acceso al Mediterráneo de petróleo también se va a ver alterado y esto va a disparar, y ha disparado ya el petróleo a 100 dólares, seguimos sin hacer, España está ardiendo entera, seguimos con un problema de vivienda, seguimos con problemas serios, reales. Y cuando el gobierno está más preocupado en taparse sus vergüenzas que en poner medios y en poner medidas y en poner leyes que palíen las necesidades de la sociedad, esa sociedad, de verdad, tiene un problema, diría, de proporciones épicas. Y es en donde, para mí, nos estamos viendo. Estamos en el peor momento con los peores directores de la nave. Y claro, cuando el director de la nave está más preocupado que a su mujer, a su hijo, a su hermano, a sus amiguetes, a sus exministros, a su secretario de comunicación, a todos los que colaboraron con él, no los metan en la cárcel, y de paso, que no se le deje una sospecha de que él también está implicado en algún caso que otro, como por ejemplo de la financiación de la Internacional Socialista, pues está claro que no puede tener la cabeza en otra cosa que en eso, en lugar de en dirigir la nave, en generar una nave limpia, una nave que funcione, una nave que cumpla las necesidades de los pasajeros de la misma. Y mientras tanto, esa nave que se llama España, pues va a la deriva. Y a mí me parece muy preocupante.
Es preocupante, es preocupante. Ha sido una semana intensísima, también teníamos que haber hablado y no vamos a poder tener tiempo de las declaraciones de Diana Morán, que está clarísimo, por lo menos yo opino igual que este mozón. Que esto no es una calentura de boca, esto es un plan.
Aquí ya decimos unas estupideces, de que vamos a abrir la ventana de Alberto a ver si la bajamos un poquito más. Ahora las declaraciones de Feijóo son equiparables a las de Adolf Hitler en el partido nazi en el año 33.
Es que me hace risa porque digo, ¿cómo se puede ser tan...
Pero es una mentecata, o sea, es que lo voy a dejar claro, esta señora es una mentecata. O sea, se ha llegado a ministra, no sé cómo lo ha hecho.
Candidata a presidir la Comunidad Valenciana,
sí.
¿Eh?
Sí, claro, como el calabobo de Óscar López, que es candidato para presidir la Comunidad de Madrid. Están los madrileños diciendo que sí. Ven, y Ayuso, por supuesto, ha hecho una fiesta. Desde que la han nombrado candidato oficial, Ayuso ha hecho una fiesta. O sea, creo que va a sacar el peor resultado de la historia del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Me atrevo a augurar que va a ser Óscar López el candidato del Partido Socialista con peor resultado de la historia del Partido Socialista.
De los ministros candidatos, el único que va a salvar los muebles, si no lo hace... Bueno, creo que va a ser Ángel Víctor Torres, que aquí en Canarias...
Víctor Torres es el único candidato ministro que va a salvar los muebles porque, bueno...
Pero porque ya era candidato y el PSOE en Canarias tiene un suelo técnico que no va a bajar porque no va a bajar. Es decir, hay un voto que no lo va a perder.
Y luego, que él como candidato es buen candidato. Podemos existir siempre lo que hemos hablado usted y yo, don Diego. Es decir, hay políticos que formalmente, técnicamente, no son brillantes, pero son muy buenos candidatos. Entendiendo por candidato aquel que tiene que transmitir y conectar con el electorado. Y Ángel Víctor lo hace bien. Lo hace bien, déjalo claro. Si es que no lo corté, no quita lo valiente. Y luego hay candidatos que son, por ejemplo, el ministro de Hacienda actual o el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Es un tío técnicamente muy válido, es un ministro muy válido técnicamente, pero evidentemente con capacidad política cero. Cero.
No sale en los medios y lo dejan a trabajar en el despacho.
Sí, pues sí, porque insisto, sería un candidato pésimo, puesto que no tiene la capacidad de explicar, conectar, comunicar de forma sencilla, fácil y comprensible para el común de los mortales y engancharles para todo el bote.
Pero vamos, mejor candidato que Óscar López o que Diana Morán es. Por muy malo que sea.
Es regalar la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana al Partido Popular. Ya le digo que el principal valedor de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid es el Partido Socialista. Poniendo a Óscar López, lo digo sin acritud, va a sacar el peor resultado de la historia del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. O sea, gente que votaba al PSOE, que tengo amigos que votan al PSOE año tras año, legislatura tras legislatura, votación tras votación, porque son, vamos, recalcitrantes socialistas, malentendido en el sentido de que este Partido Socialista no es socialista, pero bueno, ellos siguen creyendo en él, y me han dicho que no van a votar a Óscar López.
Tremendo.
Votarán en el ayuntamiento, votarán si hay un superdomingo a las elecciones generales, pero no votarán a Óscar López. O sea, es que eso es lo que consigue Óscar López.
Eso es así.
Insisto, un tipo que ha estado en paradores, un profesional de la política, un hombre que su carrera profesional privada pues se puede reducir en dos líneas.
Y que no olvidemos que fue no era sanchista en los orígenes del sanchismo.
No era
sanchista y que además hay rumores por ahí que investigó el pasado de Pedro Sánchez para tocarle un poquito las narices y que el que descubrió lo de Sabiniano y su puticlub
fue él. No nos engañemos, el problema del señor Sánchez es que se le han acabado los sanchistas. Se le han acabado. Entonces ahora tiene que tirar de lo que no son sanchistas, pero que viven de la política y que solo pueden vivir de la política porque no tienen ningún futuro en el sector privado. Y es lo que tiene ahora, por desgracia. Entonces están los Óscar López y las Diana Morán. Una mujer que, insisto, que alguien me diga cuál es su currículum privado y qué capacidad tiene para ser ministra. Salvo decir sandeces como que las declaraciones del señor Zapatero.
Ah.
Pues, el señor Feijóo, perdón, son proclives a compararse con Adolf Hitler en el año 33.
Gobierno criminal le ha llamado. Gobierno criminal. Es tremenda esta tía.
Es una cosa alucinante.